Representante del comercio en Ciudad del Este. Don Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, don José. Muy buenos días a toda tu audiencia.
El otro día estaba conversando, don Iván, con colegas tuyos, pero de Encarnación, donde me estaban contando que ellos veían una suerte, estaban experimentando una suerte de leve mejoría en las ventas de los comercios, de gente que está entrando y no tanto de posadas, sino de Resistencia, de Corrientes y demás, gente que ellos le llaman turistas de compra. Se me ocurrió consultar un poco con Ciudad del Este y quiero conversar contigo al respecto. ¿Cómo está? ¿Cuál es la experiencia en este momento en Ciudad del Este, don Iván?
Bueno, en Ciudad del Este la situación está también así. Está mejorando levemente, pero mejorando. Como una vez creo que te mencioné ya, por lo menos no tenemos más números negativos.
Sí.
Hay venta. Nosotros tuvimos ahora recientemente el feriado de Corpus Christi, donde hubo muy buena concurrencia de turistas brasileños en Ciudad del Este y bueno, eso generó un volumen de venta interesante. Ahora, lo que sí, volvieron los problemas que teníamos antes de la pandemia, que justamente esta semana estamos organizando o queriendo tener una reunión con el jefe de policía departamental, el gobernador del Alto Paraná y el intendente de Ciudad del Este, es la estafa a los turistas brasileños, ¿verdad?
Sí.
Y lo más grave de esto es el asalto a turistas brasileños, pero de parte de la Policía Nacional, ¿verdad? De la jurisdicción de la Comisaría Primera, que justamente ayer fue allanada por una denuncia que hizo un turista y nosotros hemos acompañado a esa denuncia, ¿verdad?
Ahora, y lo que ocurrió hace unas semanas también, donde fueron capturados estas personas que entraron a un negocio ahí en el microcentro de la ciudad, que también me imagino colaboraría, digamos, en esa sensación de inseguridad que podría frenar la entrada de compristas.
Sí, esta situación es un problema que tenemos que lucharlo frontalmente, tenemos que armar un equipo de trabajo y ir erradicando eso, porque eso perjudica enormemente a la recuperación económica. Imagínate la mala imagen, que el turista venga acá y le llegue la información de que aquí se le secuestra, que se le roba, y que no solamente delincuentes, ¿verdad?, sino que la propia Policía Nacional también le retienen con argumentos inválidos, con el objetivo extorsivo de quitarle dinero, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos preocupó. Nosotros hemos acompañado a un turista, a un joven turista que fue despojado de 4.500 reales de la jurisdicción, de la misma jurisdicción de la Comisaría Primera de Ciudad del Este, ¿verdad?
Ahora,
y eso para nosotros es grave,
¿verdad? Eso acompañado también a este proyecto que nunca acaba, digamos, del proyecto que protegería el comercio de la el proyecto de ley de protección del turismo desde el punto de vista ya comercial. ¿Cómo está eso? ¿Sigue en el Congreso? ¿Cómo está eso?
Bueno, el proyecto fue postergado sin fecha de tratamiento. Estamos haciendo el lobby correspondiente en Asunción. Creo que la otra semana, no recuerdo bien, creo que la otra semana vamos a tener un almuerzo con el presidente de la UIP para que por su conducto con los demás gremios que están en contra de ese proyecto de ley podamos conciliar un punto de equilibrio o puntos en común para que podamos aprobar eso, porque para nosotros es importante eso. Recordemos de que, y hagamos un poco de historia, nosotros y la frontera, todas las fronteras del país subsisten por un régimen de turismo comercial.
Sí.
Ese régimen de turismo comercial es un régimen diferenciado de tasas e impuestos diferenciados, pero exclusivamente para el turista brasileño y frontera. Ese régimen es un acuerdo comercial que se firmó en el gobierno Lula. Y es lo que tenemos vigente hasta ahora, y ahora se prorrogó hasta el 2030. Entonces nosotros necesitamos una ley para que esto no sea más algo transitorio y con eso generar la competitividad, ¿verdad? Hay una tendencia, porque este año va a haber elecciones también en octubre en el Brasil. Hay una tendencia, una fuerte tendencia de que vuelva a Lula al gobierno de Brasil. Y bueno, y con él se conseguiría acuerdos bilaterales mucho más favorables al Paraguay, incluso de toda la frontera, como ya se consiguió en el 2008.
Ese proyecto Lula-Lugo, ¿es favorable o ese tiene que ser modificado esto, Iván?
No, para nosotros es favorable, ¿verdad? Lo que pasa es que el modelo comercial que nosotros hoy tenemos en frontera es la denominada triangulación comercial. Sí, sí. ¿En qué consiste eso? Paraguay, por su baja presión tributaria, su baja carga tributaria, es estratégico para trampolín o para triangular cualquier producto que se pueda meter a los países del Mercosur, ¿verdad? Entonces nosotros importamos productos extranjeros, ¿verdad? De otros lugares, con nuestros impuestos baratos, nuestras tasas, y luego se mete de contrabando prácticamente, o con un régimen tolerable, por así decirlo, a los países vecinos. Lo que Lula hizo fue formalizar eso. La formalizó con la cuota de $500, reconoció ese modelo bajo la figura del régimen de turismo comercial, ¿verdad? Y eso es lo que hoy le mantiene viva a la frontera.
Pero ese modelo de la triangulación también comienza a hacer aguas si no tiene una modificación profunda que lo actualice, don Iván. Esa es la discusión que se está dando en este momento.
No. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es, supongamos que el del 2030 Brasil ya no quiera más reconocer el régimen de turismo comercial. Uh-huh. Y bueno, ahí nos quedamos sin herramienta de trabajo, ¿verdad? Ahí ya nos quedamos sin posibilidad de vender. Ahí vamos a tener el problema que hoy se tiene, que es como, por ejemplo, con el tabaco, que se mete de contrabando, ¿no?
Entiendo.
Entonces, la electrónica también va a entrar en ese contexto, va a entrar todos los productos que se vende bajo ese régimen, que hay bebidas, electrónicas, celulares, informática, todos vamos a tener problemas.
Entiendo.
Entonces, por eso nosotros queremos una ley y luego tenemos que hacer la campaña de homologar eso en los países del Mercosur.
Ahora, ¿qué es lo que cuestionan un sector del empresariado aquí en Asunción? ¿Qué es lo que cuestiona?
No, el sector empresariado de Asunción cuestiona la vulnerabilidad de nuestro sistema nacional de control tributario o de represión al contrabando. Pero nosotros tenemos que ser realistas. Ellos te dicen, no, la gente se va a amparar en esa ley, los empresarios se van a amparar en esa ley, van a traer productos con régimen impositivo diferenciado y lo van a vender al mercado nacional pagando menos impuestos, en condición desfavorable al régimen general. Entendamos que el régimen general hoy es 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta. Entonces, eso es lo que ellos hablan. Pero nosotros hoy, con el impuesto vigente, con el régimen general vigente, igual los mercados de Asunción o los mercados del interior del país están inundados de contrabando. Están inundados de contrabando, ¿por qué? Porque las autoridades que tienen que hacer ese control del Estado son corruptas. Se prestan a la corrupción, entonces, bajo la mirada atenta de ellos, entran contrabando en el mercado nacional. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar.
Ahora,
nosotros lo que tenemos es que fortalecer los sistemas de controles nacionales.
Ahora, ponerle que el proyecto que ustedes están impulsando en este momento y corra, se ha aceptado, ¿cuál es el mecanismo real de control para que eso no termine perjudicando tanto tal como lo sospechan los que se oponen?
No, nosotros está contemplado el depósito fiscal, que es un depósito online con el Ministerio de Hacienda, utilizando hoy todas las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos disponibles. Cuando yo te hablo de herramientas tecnológicas, vamos a ir a un caso reciente. Hacienda contrató un sistema israelí denominado Big Data.
Sí.
¿Qué es el concepto de Big Data? El Big Data es prácticamente una inteligencia artificial. Vos cargas parámetros a una supercomputadora y ella va uniendo todas las compras y ventas que se van haciendo entre todos los contribuyentes del Paraguay, hasta que detecte irregularidades o parámetros anormales, ¿verdad? Y eso va reportando. Supongamos, Ivana Iraldi le vende a Sergio le vende a Radio La Unión, y Radio La Unión le vende a Sergio Ono. Esas inconsistencias vas detectando y vas tirando esa información. Luego, en base a eso, vos vas verificando quiénes son esos contribuyentes, hace cuánto se creó, si el impuesto realmente se traslada nomás y después muere en una empresa desconocida, y esa empresa desconocida es la que no tributa al Estado, porque eso es lo que se hizo.
Claro.
Esa es la función del Big Data. Así también nosotros podemos tener el control fiscal de la cantidad de mercadería que trae, el depósito fiscal que trae ese contribuyente que va a estar con el régimen fronterizo, y vamos a ver si esa mercadería, cuál es la trazabilidad, ¿verdad? Si dónde está esa mercadería. Si la mercadería se llega a detectar de que se vendió en mercado nacional, va a tener una punición de multa inicialmente y secuestro de un lote de mercadería, y en la segunda incidencia ya la inhabilitación de poder operar en el régimen fronterizo. También ahí vamos a ver si a quiénes le factura, si ese producto específico, porque hay posibilidad de que cuando vos importes productos para un segmento determinado, en la importación, te doy un ejemplo, el Johnny Walker.
Sí.
El Johnny Walker que va a ser vendido en Zona Franca, Duty Free, viene con una codificación diferente al Johnny Walker que generalmente se importa para el mercado nacional.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Entonces vos con eso, en la trazabilidad, creo que algunas compañías celulares también trae una codificación diferente dependiendo de qué región se va a vender. Entonces, ¿qué vos detectás con esa región? Si se está vendiendo por el canal oficial o se está trayendo por un canal pero se vende a otro mercado.
Eso obligará,
esos son los mecanismos que vamos a tener.
Eso obligará también a un profundo proceso de formalización, que me imagino que no todas las empresas, ni aquí en Asunción, ni otros sectores, Ciudad del Este, pero Juan Caballero, de repente no están tan formalizadas. Eso les va a obligar probablemente.
Claro que sí. Esa ley lo que va a buscar también es la erradicación del contrabando internacional. Porque hoy también la gente se ampara en el régimen de turismo, el régimen que actualmente tenemos, hace importaciones para el régimen de turismo, pero sin embargo vende al mercado nacional.
Exacto.
Y evada ahí un 9% del IVA, porque cuando vos traes con el régimen de turismo, 1% pagás de IVA. Claro. Nada más que 1%.
Claro.
Y ellos venden al mercado nacional. Entonces vos algunas veces, en el caso de los productos brasileños que no son productos que es para exportación, vienen con un rótulo que dice prohibido la venta en el mercado brasileño.
Sí.
Un rótulo bien legible. En caso de los otros productos, como Johnny Walker y algunas marcas de celular, no trae ese rótulo, pero el código de importación, el código de barra, es diferente al código que se vende al mercado nacional.
Entiendo.
Entonces con eso vos rastreás de dónde está viniendo el producto, quién está viniendo, y bueno, y se hacen las investigaciones correspondientes, pero eso lo tiene que hacer Hacienda, así como hizo ahora, e intervino una red de evasión de impuestos, que generaron creo que 3.500 facturas y casi 174.000 millones de evasión.
Sí. Eso protegería ambos mercados, tanto el de Ciudad del Este que vende, que exporta, y también en el mercado interno paraguayo, que es lo que le preocupa al empresario acá de Asunción.
Sí, claro que protegería, pero nosotros tenemos que reconocer también a Asunción, es también una ciudad fronteriza, que van en frontera ahí con Argentina. Entonces van a tener algunas empresas bajo ese régimen operando. Entonces lo que nosotros tenemos que delinear bien los mecanismos de control y de represión del contrabando, caso se dé, porque se puede dar. Este sistema no es
no, totalmente, totalmente.
Se puede dar. Yo te reconozco y le digo, bueno, la gente me dice, no, pero esto van a usar la gente como plataforma del contrabando, y se puede dar, pero siempre se va a dar el contrabando internacional cuando también el Estado no actúe como contralor o no utilice la herramienta que tiene disponible para cruzar los datos.
Iván, ¿esa reunión con los empresarios cuándo se va a dar?
Creo que es la otra semana. Hoy justamente voy a hablar con nuestro presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, que es el señor Zaita Yem. Pero tengo entendido que sería para la otra semana con el ingeniero Duarte de la VIPE.
Exacto, el presidente de la OIP. Exacto. Sí. Iván, me parece, pero lo importante es que en este momento, mientras vaya pasando este proceso de reorganización, que las ventas vayan subiendo, aunque sea leve, eso te da un poco de oxígeno de repente para poder trabajar y por lo menos renovar la mercadería que te pueda servir también.
Sí, gracias a Dios, yo te iba a decir, las mercaderías que tuvimos en estante, que pasaron de moda, que fueron desfasadas, hoy ya se liquidaron todo.
Ah, muy bien.
En todos los negocios ya se salió, ya circuló, salió con promoción. Recordemos que aquí se hizo Black Friday, fue todo un éxito de eso. Sí. Muchísima mercadería que quedó en estantería en los años de pandemia salió. Hoy tenemos un stock renovado. Pero más allá de que tengamos el stock renovado, hoy estamos volviendo a la normalidad. Y cuando te digo que estamos volviendo a la normalidad, quiero que visiten uno de estos días de Ciudad del Este. Se está construyendo uno de los edificios más altos de Ciudad del Este, que tiene casi 30 pisos, que es de un grupo empresarial, que está bien en el centro de Ciudad del Este, y el negocio China Importados, del grupo Coborno, también está construyendo un edificio después de la pandemia. ¿Qué te da, qué mensaje te da eso? Que el empresariado, el empresario de frontera está volviendo a confiar en la frontera y está construyendo, está dinamizando nuestras economías regionales. Y eso es lo que nosotros queremos, queremos superar esta etapa de la pandemia, que sea ya una parte triste de nuestra historia, pero mirar adelante y volver a ser esa potencia que siempre caracterizó a la frontera.
Si bien el 2019 no fue un buen año, pero me voy a utilizar el 2019 para no irme tan lejos, una comparación entre 2019 y hoy en este momento, si bien no se alcanza todavía a niveles, pero ¿cuánto pudo haber crecido hasta hoy, desde que comenzó a reaccionar de nuevo?
En comparación al 2019, yo creo que ya estamos con un 30%. Te voy a ser sincero, se está recuperando. No con los números que queríamos, pero estamos con números positivos y eso es muy bueno.
¿El empleo está volviendo, Iván?
El empleo es un problema que hoy tenemos que luchar con el Estado, porque lastimosamente en esta pandemia mucha gente pasó a la informalidad, en los empleos informales, al contrabando y a otras actividades que ya no están queriendo dejar eso para volver a los empleos de 7 de la mañana a 5 de la tarde con un sueldo mínimo.
Claro.
La gente está prefiriendo traer mercadería de contrabando de Foz de Iguazú y vender aquí, trabaja solamente a la mañana, a la tarde ya está libre y gana más que un sueldo mínimo. Claro. Entonces esa es una cuestión que sí tenemos que trabajar juntos para volver a formalizar los empleos, ¿verdad?
Una represión del contrabando se llama eso.
Represión o por lo menos ver un mecanismo, porque también si entras a reprimirle a todos, van a tener las manifestaciones grandes.
Exacto, ¿no? Exacto, totalmente.
Pero hay que buscar un mecanismo todos juntos, con el empresariado, el Estado y bueno, y luchar un poco contra la informalidad, porque eso sí, la pandemia fortaleció enormemente la informalidad.
¿Cómo estás cubriendo los espacios abandonados por la gente que ahora se metió en la informalidad en cuanto a al empleo?
Y lastimosamente se está trayendo mano de obra brasileña, porque no estamos consiguiendo cubrir con la mano de obra local.
Eso me temía, sí. Iván, tenés mucho trabajo todavía por delante. Vamos a seguir conversando en esto en la medida que vaya avanzando. Gracias por el tiempo.
No, muchas gracias a vos, Sergio. Éxitos.
Iván Airaldi, él es representante de las pequeñas y medianas empresas de Ciudad del Este.